Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Las elecciones federales de este próximo domingo en Alemania van a tener un impacto en el resto de Europa. Así lo acaba de asegurar aquí, en Herrera en COPE, el sociólogo y presidente de GAT3, Narciso Michavila, que da por hecha la victoria del centro-derecha alemán, Javier López Tofiño.
Los democristianos de Friedrich Merz serán la fuerza más votada, pero está por ver, explica Michavila, con quién van a poder pactar. No se descarta una gran coalición con los socialdemócratas del actual canciller socialista Olaf Scholz, aunque todo depende del resultado que obtenga Alternativa por Alemania.
Esa es una de las dudas, si al final la extrema derecha de la Alianza por Alemania va a terminar superando al Partido Socialdemócrata. Todas las encuestas están dando que sí, pero ojo que Alemania en la última semana siempre tiene movimientos y seguro no es. Probable sí. Lo que sí es seguro es que el Partido Socialdemócrata se va a los peores resultados de toda su historia.
Están a la baja también los liberales, explica Michavila, y entre las incógnitas también está por ver cómo va a afectar la irrupción de Donald Trump y las duras críticas de la nueva administración norteamericana contra Europa en las últimas semanas. Serán además las primeras elecciones con la inteligencia artificial disponible, tanto para analizar el voto, sacar conclusiones de resultados e incluso, dice el sociólogo, para poder comparar de forma rápida los programas electorales de cada partido en puntos muy concretos que puedan interesar a cada votante.
Y nos vamos ahora hasta el Congreso, donde la sesión de control al gobierno está siendo un cruce de reproches entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. En su rifirrafe, el líder del PP ha ahondado en la brecha abierta en el seno del Ejecutivo de Coalición, mientras el presidente del gobierno ha esquivado defender la tributación del salario mínimo interprofesional. Las posiciones continúan intactas entre PSOE y Sumar, aunque María Jesús Montero y Yolanda Díaz hayan intentado exhibir sintonía en el hemiciclo. Allí está también Ricardo Rodríguez.
Movida sesión de control en la que la presidenta del Congreso ha llamado incluso al orden en medio del careo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El jefe del Ejecutivo ha evitado esa defensa de la tributación del salario mínimo a pesar del intento del líder del PP de dejarlo en evidencia.
¿La vicepresidenta Díaz sabía que los perceptores del salario mínimo iban a pagar IRPF o mintió cuando dijo que se enteró por la prensa?
Hombre, a los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no se retenía en el IRPF.
Nunca un gobierno ha sido tan inútil, tan caro y tan dividido como el suyo.
¿Es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos? Un colosal engaño.
A su lado, en la bancada azul, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, que se han dispensado sonrisas y hasta confidencias en voz baja ante las cámaras. Una nueva teatralización para maquillar la brecha en la coalición.
Y seguimos pendientes del estado de salud del Papa, quien ha pasado su quinta noche ingresado en el Hospital Gemelli de Roma a consecuencia de una neumonía bilateral por la que está recibiendo un tratamiento farmacológico adicional. La Santa Sede asegura que Francisco ha descansado bien e incluso se ha levantado para desayunar con normalidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Munuera Montero, el árbitro del Osasuna Real Madrid del pasado sábado, ha dado explicaciones en el partidazo de COPE sobre la investigación abierta por un supuesto conflicto de intereses con su empresa privada, Bruno Casal.
Investigación que le pone en el foco por ese conflicto de intereses con su labor de árbitro, ya que su empresa se dedica a la consultoría y gestión deportiva, y en esas podría tener vínculos con alguna entidad deportiva atentando contra la ética de la Federación Española de Fútbol y del colectivo arbitral. Por el momento, Munuera Montero ha sido apartado tanto en Europa como en la Liga para dirigir en encuentros hasta que se resuelva esta situación, de la que el colegiado de anoche en el partidazo dejó claro su postura de colaborar en lo que sea necesario.
He llamado directamente a la federación, quiero hablar con el departamento jurídico primero, porque el primero que haya vertido una denuncia falsa, una acusación falsa, una difamación sobre mi persona, vais para adelante, y no va a ser solamente uno, van a ser varios. Y segundo, estoy a vuestra entera disposición para solucionar lo que sea necesario. Me ha llamado Rafael Luzán para mostrarme todo su apoyo y le he dicho exactamente lo mismo.
Precisamente en torno a este tema, Lamin Yamal ha concedido una entrevista a nuestros compañeros del mundo deportivo en la que dice que Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid no se pueden quejar de los arbitrajes. Y esta noche resolvemos la ronda de repesca de la Liga de Campeones desde las 8 en tiempo de juego con ese Real Madrid-Manchester City que trae ventaja mínima para los de Carlo Ancelotti. Anotamos además a las 9 el Paris Saint-Germain-Brest, PSV-Juventus ante 7 menos cuarto, Dortmund-Sporting de Portugal.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Seguimos mirando la situación del tráfico. Mañana de colapso la Gran Canaria 1, en el enganche también a la Gran Canaria 3, colas en ambas direcciones entre la salida del aeropuerto hasta la Montañeta. Más adelante también la Gran Canaria 3 desde Pico Viento hasta Tamaraceite. Y luego en el núcleo urbano de la capital, en la Gran Canaria 2, en el túnel de Julio Luengo. En cambio, si circulas por Tenerife, las dificultades llegan en la Tenerife 5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, habituales colas desde la curva del Sauzal hasta la entrada a Los Rodeos. Además, un cayuco ha llegado a la Isla del Hierro durante estos últimos minutos con 80 personas a bordo, todos en buen estado de salud. También te cuento que Mastermind, el cabecilla de una red de tráfico de migrantes desde Pakistán y Bangladesh, ingresó en prisión en la jornada de este martes. Soy Tony Cerdá, sigues escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Ayer Ángel Víctor Torres compareció en rueda de prensa en el ministerio para aportar las pruebas precisas que desmienten las acusaciones de Víctor Daldama. Con certificados de la compañía Vinter, el aruquense estaba en Canarias y no en Madrid, como sostiene Aldama. Además, en 2018... Torres era el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, no era aún jefe del Ejecutivo en el archipiélago y la pandemia no se había todavía producido. Las declaraciones con documentos en mano de Torres este martes es un antes y un después en el cerco que ha vivido en el último periodo. Decir la verdad tiene esa garantía, que aclara el panorama y pone a cada uno en su lugar. Por otro lado, deberíamos pensar en qué se está convirtiendo la política. La baja calaña se cuela en niveles de responsabilidad que ensucian a los demás sin fundamento. Hoy ha sido Torres, pero mañana puede ser otro dirigente del PP o de otro partido. O le damos nivel a la política o nos cargamos la democracia. Y ya no habría Estado de Derecho. Preocuparnos porque en el juego democrático concurran dirigentes responsables y que esto no se torne en el fango de la podredumbre. Bien por Torres.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to... Hiperdino. Queso Gouda la vaca afortunada a 4,99 y aceite Ibarra a 4,15. Recuerda, solo hasta el 26 de febrero. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el polígono industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministros Santana Domínguez. ¡Te esperamos! En Muebles Capitol están las mejores rebajas. Un sinfín de confortables sofás, lujosos tresillos, rinconeras espaciosas, poco vistas, espléndidas. Donde solo sentarte te serena. Las seis lounges que tanto gustan y agradan. Diferentes medidas. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Me da esta sintonía, esta musiquita, porque es señal de que vamos a entrar en nuestra tertulia del sector primario. Y porque voy a saludar, por ejemplo, a Roberto Goiris, que es presidente de Asaja Las Palmas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Bien, yo pensé que ibas a decir, me alegro porque va a empezar a llover. Y entonces dije, uy, qué alegría.
ahora voy con eso, que siempre hago un repasito por las lluvias. Y Brenda Rodríguez, ganadera, presidenta de la Asociación de Criadores de Cabra Palmera. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora voy. Roberto, ¿ha llovido por fin? ¿Ha llovido por fin? Algo de agua ha caído, pero no sé.
Bueno, algo sí, ha caído, bueno. algo, pero no mucho, no es no, suficiente, ya. Pero ha caído.
¿Sabes
y
qué
el tiempo
pasa?
Está muy frío.
Ya, que va a esperar a carnavales, yo creo.
Bueno, normalmente yo creo que Dios manda el castigo por, ¿me entiendes? Para que no se peque en esa fecha.
A tanta gente. Brenda, por tu zona, ahí en la isla de La Palma, ¿ha caído algo de agua, ¿verdad?
Sí, comparado a otros años, ha llovido algo.
Y no sé si tengo a Romeo ya listo. Romeo, ¿qué tal? Romeo Rodríguez, viticultor, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Ay, Romeo, que parece que no tenemos muy buena cobertura. Vamos a ver ahora.
Mira, a ver, pues estoy aquí en un sitio, estoy quietito. No. Pegadito una parra y sin moverme a la sombra.
Ah, bueno, pues igual la parra te va a dar cobertura todavía. Romeo, tú eres el más duro en cuanto a esto. Dime que algo ha llovido, hombre. Dime que algo contento estás.
Esto está maravilloso.
Hombre, por favor.
¡Qué alegría!
¡Qué alegría!
Por fin, Romeo, la sombra de una parra ha servido para generar optimismo, ¿eh? Que eso
no,
está...
pero me refiero a que está maravilloso porque por fin, al fin han convocado la mesa de la sequía para el próximo lunes.
¡Ah!
Bueno, pero sí. Ahí está. El próximo lunes la mesa de la sequía. ¿Y eso a quién reúne? Sí, ¿A quién reúne, Romeo?
A las 10 de la mañana. Dime.
Están sulfatando ahí al lado. ¿A quién reúne la mesa de la sequía?
No, yo estoy quieto aquí ni ruido ninguno.
No, el ruido es mío, de una vecina que está haciendo obra.
Vaya, hombre.
Así que lo disculpe, disculpe.
Estoy pensando que estaba sulfatando. No. ¿A quién reúne, Romeo, la mesa de la sequía? Cuéntame. Agricultores.
La mesa de la sequía fue la que se convocó a partir de la reunión del 1 de marzo en el Cabildo Tenerife. Y ahí está el Cabildo representado con todos sus partidos políticos. Están los municipios de Tenerife, están las organizaciones agrarias, están las organizaciones empresariales y agricultores por comarca, y bueno, pues todo el entramado social que
depende de...
que está vinculado con el tema del agua, que creo que somos todos, porque aquí el más, el que menos, abre que rompa la mañana o le da el botón de la cisterna.
No, está claro. Esto ya no es solo cosa de agricultores. Espero, bueno, que las últimas lluvias hayan seguido para aliviar, aunque desde luego nunca nos parecen suficientes. Bueno, anuncio importante esta semana, Roberto, de ayudas a la papa. A ver, explícanos cómo es esto. Me imagino que estarán al tanto, pero creo que se va a pagar a los agricultores, ¿no? Para que planten papa. ¿Es así? Para la semilla, me imagino.
Bueno, normalmente el gobierno lleva a cabo este tipo de ayudas para traer la semilla. Todo el mundo sabe que la semilla se trae del Reino Unido y es una ayuda que se da. Y yo creo que viene bien, porque yo creo que lo que hay que reactivar el campo, que la gente pueda plantar, y todos sabemos que los costes son elevados y estas ayudas vienen estupendamente, y Canarias no debe perder esa tradición de plantar papas como ha sido toda la vida, que ha sido pionera, que ha sido exportadora de papas durante muchos años, y que eso se ha ido perdiendo por muchas circunstancias, también el agua, por el tema de los costes, por el tema de la falta de mano de obra, por la falta de renovación generacional, y todo este tipo de ayudas, pues bueno, algo hace, y bienvenidas sean.
También ayudas para la sequía, Romeo.
Pues yo sí te digo la verdad, no, con la poda no me ha dado tiempo de ponerme a estudiar.
Bueno, pues te lo digo yo.
Ahí me tranca sin información, sé que ha salido, pero no...
Bueno, pues anuncian ayudas para la papa, efectivamente, pero también ha dicho el consejero Narváez Quintero que va a haber ayudas a los principales cultivos, a los afectados por la sequía, además de la papa, también la viña, Eso ya creo que te toca a ti, ¿no?
Sí, tengo información de eso, pero vamos, que no concretamente de cuánto se está hablando y a todos los cultivos más o menos que vamos a otro lado, el mío sí.
Estamos teniendo problemas con la cobertura esta mañana, están las antenas, esto debe ser
el agua,
el tempo, la lluvia, sí, que ha debido mojarla.
Porque estoy quietito y tengo todo.
Vamos a ver si conseguimos reubicarte, Romeo, porque la verdad es que no se oye bien. Roberto, otro titular de esta semana es la bajada o la subida según se quiera ver, o sea, la bajada de las exportaciones canarias respecto a Marruecos o la subida de Marruecos respecto a Canarias. ¿Esto va a ser una tónica que crees que no va a parar? Que
no, ya, esto no tiene remedio.
¿Nuestra competencia marroquí cada vez va a ir a más y nosotros a menos?
A más. Por eso no hay duda ninguna. Es decir, Marruecos ya tiene el 60 o el 65% del mercado europeo de tomates dentro de la Unión Europea. Y eso Canarias jamás podrá recuperarlo, porque Canarias va en declive total. Y eso no lo podemos evitar, pero no solo en el tema de tomates, sino en hortalizas. Marruecos se ha puesto al frente de todo el mundo exportador en la época de invierno.
¿Crees que tienen menos cortapisas que nosotros?
Bueno, nosotros hemos
menos
ido para...
Menos dificultades o menos regulación, como se quejaba.
No, pero es que yo creo que ya el tema de la regulación y el tema de las ayudas en este tema ya es muy difícil. Es decir, nosotros hemos pedido el mercado, nosotros éramos los primeros o los abanderados en todo el tema de la exportación de invierno, éramos de la Unión Europea la región que más exportaba. Es decir, nosotros tuvimos una época en que exportábamos de todo, es decir, berenjena, pepinos, tomate, judías verdes, es decir, papas, es decir, se exportaba de todo, y teníamos un mercado en Europa, siendo siempre, casi siempre la base en el Reino Unido, pero también por el resto del continente. Pero eso ha ido atrás, y en ese sentido, de las 450.000 toneladas de tomate que se exportaban al Reino Unido en el periodo de 6 meses, eso se ha eliminado y hoy no alcanzamos ni las 200.000 toneladas. Es decir, eso es una bajada impresionante, y todo ese terreno, todo ese mercado lo ha recuperado o lo ha cogido o lo ha robado, entre comillas, por así decirlo, alguna palabra, Marruecos tiene unas ventajas impresionantes. Marruecos entra por la península con toda la absoluta libertad. Los agricultores franceses la semana pasada protestaron porque están viendo que su mercado también se está yendo al garete por las exportaciones de Marruecos, con unos costes mucho más bajos, sin cumplir los requisitos fitosanitarios que la Unión Europea marca las producciones de Europa, y en ese sentido la competencia es totalmente desleal y una competencia que expulsa a los agricultores europeos de los mercados propios para que Marruecos los ocupe.
Claro, porque esto es lo discutible, Brenda. Yo no sé si en la ganadería también se da esta competencia, no sé si se exporta de Canarias, no parece que las exportaciones, desde luego, tengan esa importancia, pero competir está bien, pero competir con las mismas reglas, ¿no?
Que no, incluso la mano de obra de ellos es mucho más barata que la nuestra. Es que todo es barata. En tema de queso, por ejemplo, aquí en La Palma, es que no tenemos queso para aquí, vamos a tener queso para exportar, ¿no? En ese sentido, no. Es verdad que vienen otras variedades de queso que sí compiten con nosotros, pero que no. La ganadería no nos está afectando tanto, pero la agricultura, el aguacate mismo, yo estoy hablando con un hombre que se dedica a eso y ya perdimos todo el mercado del aguacate.
Claro, sí, no, el aguacate será lo siguiente, todavía está fuerte aquí en las islas, pero claro, ahí se van poniendo las pilas.
Ya,
¿no?
Se ha perdido mucho, sí.
Están poniendo ahí con otros aspectos. Bueno, pues así está la cosa en esta mañana. Estás Brenda, me dicen que estás ordeñando ahora mismo.
Sí, voy a quitar el
O sea, estás hablando
voy a quitar
con
el micrófono para no molestar.
Pero para que vean la vida del ganadero, ¿eh? en este caso, o sea, estás hablando con nosotros y a la vez estás ordeñando cabras.
Exacto. No puedo parar.
Es uno parar. ¿Cómo se está dando la mañana, Brenda? ¿Está bien? ¿Las cabritas bien?
Bien, ya estoy terminando ya.
Roberto, tú no estarás recogiendo ahí, ¿no?
No, hay poco que recoger. No.
Bueno, Brenda, precisamente otra noticia que comentábamos estos días tiene que ver con tu sector, y es la disminución de la producción ganadera en las islas. Roberto se estaba quejando de la disminución de la competencia y de la producción de tomate en las islas, pero con la producción ganadera está ocurriendo tres cuartos de lo mismo.
Exactamente, o sea, yo creo que de aquí a unos años es que vamos a tener que buscar nosotros el queso de algún sitio, porque no vamos a tener aquí, pero ya no solo porque nos apetece, sino que tampoco nos han fastidiado de salir para este de nuevo, entonces se acaba. Esto ya no es muy apetecible, las cosas como son todos los días, es duro, y si encima no tenemos que instalarnos, pues cada vez va a haber menos.
Siguen siendo la mayoría.
La sequía, que era esto que no también nos ha afectado.
Roberto, ¿siguen siendo la mayoría de explotaciones un negocio familiar?
Sí, aquí no hay grandes firmas, por así decirlo. Hay grandes firmas, pero son familiares. Y sí, todo es familiar. Es decir, aquí no es como en otras zonas, porque aquí somos de minifundio, es decir, son pequeñas explotaciones y no tenemos la capacidad en cuanto a terreno ni en cuanto a la posibilidad de lo que ocurre en otras zonas de la península, por ejemplo. Es decir, aquí es muy localizado, muy familiar y bueno, y
claro, desapareciendo. Esto nos lleva a otro problema, y es cómo convencer a las nuevas generaciones de que se dediquen o que continúen dedicándose a esta actividad, ¿no?
Bueno, hay gente y jóvenes que te vienen y te piden consejo, te piden ayuda, y hay ayudas para los jóvenes agricultores, eso no cabe de duda, pero lo que está claro es de que ellos ven las dificultades, porque el que empieza es porque tiene su origen familiar de agricultores y han desaparecido sus padres en cuanto a la explotación, y eso les echa para atrás. Es decir, hay mucha gente que prefiere un empleo que tiene el sueldo a final de mes, sea cual sea, que tener una actividad económica como es la agricultura, que tiene sus costos, tiene sus dificultades, depende mucho del tiempo, de si llueve o no llueve, y eso hace que la gente huya de la agricultura. Hay posibilidades y hay jóvenes que vienen, pero son vocacionales, por así decirlo, que vienen a probar fortuna, por así decirlo.
Romeo, ahora que yo creo que te escuchamos mejor, en tu caso, por ejemplo, ¿es una tradición familiar el dedicarse a la viticultura?
Bueno, familiar no, la agricultura.
¿Te viene de familia a ti, por ejemplo?
La agricultura sí, pero la viticultura no. Yo cuando era chico, yo hice un escrito más atrás, cuando era chico, mi padre los domingos me llevaba a levantar viña garimba y yo me cagaba en todo lo que se meneaba.
Que no te apetecía nada, ¿no?
Pero va. Y ahora, ¿quién diría que tengo la finca más grande del norte? O sea, de Tenerife. O sea, pero bueno, esas son las cosas de la vida. Roberto, yo sí te quería comentar una cosa. El sector primario ahora mismo en Europa se lo están cargando. Pero además es intencionado. Además, no solo hay que abrir los ojos. Se lo están cargando porque realmente toda la actividad en Europa se la están cargando, porque llevan muchos años viviendo de países productores con mano de obra barata, incluso llegando a la esclavitud. Aquí, mírate los zapatos, mira si te tiene sombrero o mira a ver si tiene el móvil. Todo se produce en países rozando el productismo,
Romeo,
el esclavismo o el mano de obra.
Romeo, hoy no vamos a poder hablar. Hoy no vamos a poder hablar, Romeo, porque estamos. Sé que te has subido más alto, te has salido de la sombra de la parra, pero no está llegando la cobertura con el sonido deseable.
Okay.
Romeo, será la próxima. Buscamos intentarlo de nuevo. Gracias, Romeo. Perfecto. Discúlpanos. Gracias por tu tiempo. Bueno, pues Brenda, Roberto, me quedo con ustedes.
Pues nada.
con esa queja de Romeo de la que podemos seguir tirando respecto competencia, ¿no? Que podemos hacer y que aparentemente se quejan ustedes por lo menos en el sector primario de que se está matando la competencia, la capacidad de competir con otras producciones.
Pero yo creo que a conciencia, que es lo peor, es decir, el hecho de que tú tengas algunas dificultades porque no haya lluvia o porque no haya cualquier mano de obra, puede ser asumible, pero es que Europa, la normativa europea cada vez es mucho más complicada, es mucho más dificultosa, y yo creo que Europa cada vez está echando fuera a los agricultores porque ven en la zona del tercer mundo, por así decirlo, entre comillas, que tienen sus producciones sin cumplir requisitos, sin cumplir normas sociales ni fitosanitarias, y producen de todo y vienen a Europa y la abastecen. Y la Unión Europea está tranquila en ese sentido porque ve que los mercados están abastecidos, pero a costa de echar fuera a los productores de Europa, de la propia Europa. Es decir, ellos saben que nosotros no podemos competir con las producciones de Marruecos, ni de Argelia, ni de Egipto, y eso lo saben ellos, y entonces ellos prefieren seguir ayudando, mirando para otro lado, no llevando controles fitosanitarios, no dándose cuenta de que todos los tratados que se firman con la Unión Europea ponen claro cláusulas en las que los trabajadores de esos países tienen que equipararse a los salarios más civilizados y no de hambre como está ahora. Eso no se cumple, Europa no mira, no lo investiga, y luego pues los controles fitosanitarios, por así decirlo, en las fronteras europeas está totalmente cerrada, por así decirlo, porque no se mira, porque se pretende o se quiere que los mercados estén abastecidos, incluso a costa de la salud. Por lo tanto, Europa, yo creo que en este tema de la agricultura, cada vez le molesta más, porque cada vez son más trabas, cada vez son más requisitos, por así decirlo, de papeles, que los agricultores se aburren en ese sentido. Yo creo que la agricultura, Europa lo sabe, y el futuro cada vez es más difícil, y ven que la solución está en los países emergentes y les ayudan, porque si Marruecos produce tomate en lo que era antes el Sahara español, y que ha habido una sentencia de que prohíbe que ese tomate o esas producciones entren a Europa, pues se están llevando a cabo por otro lado, porque los pasan a otros territorios que son de soberanía marroquí, entre comillas, y pasan a Europa y son producidos en zonas que todavía no está definido en estatus internacional, como es la independencia del Sahara o no la independencia, y en ese sentido Europa mira para otro lado y sabe que la mayoría de los tomates que están entrando son producidos en el Sahara español. Uh-huh. Y bueno, pero no hacen nada, ni dicen nada, y ni hay controles fitosanitarios. De vez en cuando alguien denuncia, se hacen las pruebas y se ve que todo está contaminado, como fue en el verano la sandía, todos los productos de verano. ¿Y aquí ha pasado algo? Pues no ha pasado nada.
Tenemos un comentario también del amigo Frank, que nos está oyendo y nos manda este corte.
Buenos días. Solo llevo yo diciendo lo que dice Romeo más de 5 años, que se quieren caer en el sector primario. Eso es evidente, no solamente en Europa, en España también. Sale más barato y menos problemas para los políticos y menos ayuda para los agricultores traer el producto de fuera. Es más barato, más intermediario, con lo cual hay más comisiones, precio más bajo y no tienen problemas, y es más fácil de gestionar, blanco y en botella.
Brenda, ¿tú lo ves así también?
Sí, aparte que no entiendo cómo nos pueden poner nosotros tantas exigencias y tantas leyes para que luego lo que viene de fuera no lo tengan en cuenta. O sea, a mí me parece bien que nos exijan porque nos estamos muriendo y por algo es. Pero que nos exijan y luego el resto no, es que no cabe en cabeza de nadie. Nos vamos a morir todos, o sea, nos vamos a extinguir.
Bueno, pues seguiremos hablando de este asunto y de esas comparativas y de esas protestas que hubo el año pasado, y que vaya usted a saber si vuelven a la calle,
el descontento,
Roberto, veo que sigue.
Bueno, yo creo que hay organizaciones como Asaja y la COA y otras organizaciones que están pendientes, bueno, de llevar a cabo manifestaciones, y se llevan a cabo en la península. Hay provincias que están en pie de guerra porque ven que no tienen salida sus actividades agrícolas.
Roberto Goiris, Brenda Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Siempre es un placer. Un abrazo.
Muchas gracias. Venga, hasta luego.
COPE Canarias. Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Pues ya son las 9:30 de la mañana, en una mañana clara, no tan nubosa como ayer. Las lluvias se han ido y las nubes que aún pueblan el cielo pues se van volviendo un poquito más dispersas. No del todo, ¿eh? Hay algunas zonas todavía se ven bastante gris. Probablemente lo esté notando usted donde se encuentra. Unas nubes que podrían volver para este fin de semana cargadas de agua. Ya veremos. El agua siempre viene bien y siempre hace falta. Vamos a hablar de las movilizaciones de familiares de personas con necesidades específicas de apoyo educativo en demanda de un cumplimiento, el cumplimiento de la legislación en esta materia. ¿Dónde se van a realizar las protestas, Pinelo?
Pues en varias islas, Roberto. Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Mañana de 10 a 12 de la mañana pues se van a manifestar ahí en cada isla para reclamar pues que a Educación pues que les apoyen en este asunto.
Nos da los detalles Marta Patallo desde COPE Fuerteventura. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto y Daniel.
Cuéntanos, Marta, ¿por qué?
Les cuento, bueno, pues como decían, en vísperas de esta concentración en defensa de los derechos educativos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que es lo que se conoce como alumnado NEAE, que es una movilización que nació en Tenerife y al que se han unido, pues, como comentaban, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, surge porque las familias, es una concentración que surge de los propios padres y madres que reclaman, pues, más auxiliares, transporte y oferta educativa, entre otras cosas, adaptadas a las necesidades reales de los estudiantes. Y hoy tenemos con nosotros a Nuria, madre de un joven de 16 años que vive en primera persona estas dificultades aquí en Fuerteventura. Muy buenos días, Nuria.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por atendernos hoy y por contar tu experiencia.
Gracias a ti.
¿Cómo ha sido el camino educativo de tu hijo hasta llegar a lo que es la FP adaptada?
A ver, de cara general ha sido desastrosa.
Bueno,
y
resumiendo.
Y en calidad, por ejemplo, calidad de los profesores y ese tipo de asuntos, ha sido buena. A ver, he tenido la suerte de encontrar profesores con muy buena calidad, el centro es muy bueno. Lo que pasa que el sistema no ayuda y ellos se tienen que regir por ese sistema que les indican a ellos. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, Pablo terminó su primaria normal con sus adaptaciones y cuando llegó la etapa de secundaria, él ya tenía una discapacidad intelectual, ya yo no podía decidir por mi hijo, decidí Educación.
En Fuerteventura, para ponernos un poquito en contexto, hay solamente dos centros de FP adaptada. Que entiendo que limita mucho pues lo que es la elección de estudios para Pablo.
No tienes elección. Al ser FP adaptada, se rige por centros de referencia. Los del norte y los del centro los mandan a la FP adaptada del centro. y los del sur los mandan a la AFP adaptada del sur, que es la agraria. Si tú no vas a uno al centro que te toca de referencia, te quitan el transporte y te quitan todo, no tienes derecho. Mi caso fue así. Pablo, por su condición, él era mejor que estuviera en la AFP agraria. Nosotros lo enviamos para abajo. No, cuando empezamos a hacer sus matriculaciones y sus documentaciones y todo, nos encontramos con que para que él fuera admitido, él tenía que vivir allá abajo. Si no, no había transporte y no había plaza.
Porque aquí, en la del centro norte, no existe esa posibilidad de la AFP agraria.
No, solamente hay dos en esta isla. Una es en el centro norte, como tú bien dices, que es la AFP de administrativo. Y otra es en el sur, que es la AFP de la agraria, la básica agraria. Uh-huh. Es decir, los niños cuando llegan a los 16 años, nuestros hijos, los que están en el centro y en el norte, les guste o no les guste, tienen que pasar por el aro y tienen que irse a estudiar administrativo. Y los que estén en el sur, les guste o no les guste, pasan por el aro y van a estudiar agraria. Porque no son los centros de referencia que ellos les dictan.
¿Qué tal, Nuria? Buenos días.
Buenos días.
Roberto, ¿cómo está? Oiga, yo lo que veo, claro, ustedes lo que piden es tener capacidad de decisión, o por lo menos mayor capacidad de decisión sobre lo que quieren que estudien sus hijos, en qué quieren que se formen. Bueno, ellos tienen una discapacidad, pero ellos pueden decidir qué prefieren, hacia dónde prefieren enfocar su carrera, ¿no?
Exactamente, nosotros no tenemos esa capacidad. A ver, los padres la tenemos, pero luego no se cumple. Luego no se cumple, nosotros decimos, no queremos que mi hijo vaya a este sitio. Y ellos les da igual, ellos deciden dónde quieren ir tus hijos.
Claro,
tú pierdes todo el poder.
Claro, porque si me dice que en las dos se estudia lo mismo, pero claro, en unas le capacitan para una cosa y en otros para otra, ¿no? Una tiene un nivel,
claro,
o sea, una formación administrativa y la otra una formación agraria, ¿no? Y usted a lo mejor lo que quiere es la otra. Y si decide irse a la otra, le dejan, pero le quitan el transporte y le quitan, bueno, pues las ventajas que tiene.
Yo, por ejemplo, nosotros somos del norte y mi hijo, porque por condiciones suyas y características, era mejor que él fuera la agraria que la administrativa. Él era incapaz de mantenerse quieto dentro de un aula, la agobiaba. Entonces se mandó al sur a la agraria. A mandarlo al sur a la agraria, mi hijo tuvo que cambiar de residencia. Mi hijo de lunes a viernes vive con mi hermana. Y los fines de semana viene con nosotros. Ese niño llora. Y nosotros también.
Claro, esto queda para toda la familia.
Claro. ¿Cuántos años tiene Pablo, Nuria?
16 años.
16. ¿En qué curso está ya?
Él está en el primer año de la AFP adaptada.
Bueno.
Él empezó este año. Él empezó, pero se le hace pesado. Él ya me dice, yo quiero dejar de estudiar.
Claro, porque
al final, así consigue un aislamiento. Y con perdón porque tengo gripe, y entre los nervios y la gripe tengo la voz.
Nada, tranquila, fatal. se le está oyendo muy bien y se está explicando usted muy bien, Nuria. Nuria, claro, usted lo que ve es que Pablo, más que por la materia en sí, lo que le está llevando a querer dejar los estudios quizás sea la separación de ustedes, ¿no?
Exactamente, en la materia le encanta. Y hemos hablado con sus profesores y todos coinciden en lo mismo, que le va muy, muy bien, que es muy, muy bueno lo que está haciendo. Es la primera vez en la historia que nosotros vemos eso en él, porque siempre iba por detrás de todos los niños. Y hay algo que él destaca, que le gusta, pero que él va a tener que dejar porque él no tiene medios para acceder. Y al final no deja de ser un niño. Un alumno de la regular, de la educación regular, pues él decide ir a FP y tiene un montón de... Tiene un abanico de ofertas para hacerlo. Los nuestros no. Un niño no tiene. Tiene que agarrarse a lo que hay y a donde te manden.
Y que otros decidan por él, pues me parece lógica su reclamación, Nuria. Y espero que, bueno, que alguien le escuche y le pueda hacer caso. ¿Cuándo son las manifestaciones, Marta?
Son mañana, bueno, además que es una de tantas otras reivindicaciones que se llevan, que van a haber mañana, desde las 10 de la mañana, de 10 a 12, en distintos puntos. Aquí en Fuerteventura va a tener lugar en la calle Primero de Mayo, en Puerto del Rosario, donde quedan convocados, pues, no solo los padres y madres de niños con NEAE, con estas necesidades especiales, sino pues toda la ciudadanía, pues, para al final crear conciencia de la situación real que viven las familias.
Bueno, pues Nuria, muchas gracias por habernos saludado esta mañana. Saludos a Pablo de nuestra parte y espero que de verdad que no se le quiten las ganas y que ya que está yéndole bien en esta materia, en este centro, pueda seguir allí.
Muchísimas gracias a ustedes también. Si me permite, quiero aprovechar para animarlos a todos que todo el mundo, nadie está exento de tener una discapacidad en su familia, sino hoy o a lo largo de su vida. Apóyenlo, vayan a la manifestación siempre que puedan, porque están ayudando. Hoy me pueden ayudar a mí y a otros niños, pero mañana no se sabe. Y si esto no se pelea, cada vez irá peor. Y los adolescentes y niños de NEAE del futuro la van a tener todavía más cruda que la que tienen los nuestros.
Gracias, Nuria. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ti no te despido, Marta, porque Fuerteventura sigue siendo noticia por otra razón, porque la Policía Canaria está patrullando desde ayer las islas, está colaborando con Policía Local y Guardia Civil, porque está habiendo ciertas manifestaciones en torno a la sensación de falta de seguridad en la isla, ¿verdad?
Sí, es verdad que sí. Un apuntito rápido voy a hacer porque tengo una petición especial del coordinador de la concentración de mañana, sí. Que nada, remitir a los oyentes también para que se enteren bien de todas las actualizaciones en el Instagram de Canarias Inclusiva /FTV, que ahí es donde podrán estar al tanto de todo lo que vaya pasando mañana y próximamente. Eso por un lado. Y volviendo sobre el tema de la seguridad, pues sí, la seguridad ciudadana lleva siendo tema candente en la isla especialmente desde finales de 2024, principios de 2025, y desde ayer varias unidades policiales van a patrullar, especialmente los fines de semana y en las zonas más conflictivas, para generar una mayor sensación de seguridad ciudadana.
Y bueno, y supongo que también para que aquellos que estén pensando a lo mejor salirse un poco de pasarse un poco de la raya, pues se lo piensen dos veces. Vamos a hablar con José Luis de los Reyes, que es comisario del Cuerpo General de la Policía Canaria. ¿Qué tal, señor de los Reyes? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Lo primero, muchas gracias por permitirnos visualizar la labor del Cuerpo General de la Policía Canaria.
No, estamos encantados. Gracias a usted por su tiempo. ¿Han detectado un aumento de los delitos, de las infracciones en Fuerteventura, señor de los Reyes?
Bueno, ese es un dato que maneja la Delegación de Gobierno, porque nuestros desplazamientos a Fuerteventura hasta ahora han sido de manera puntual para colaborar tanto con Policía Nacional como Guardia Civil y policías locales en eventos. Es verdad que en la reunión que tuvimos el otro día en Fuerteventura sí se manifestaba, más que el incremento de los delitos, esa sensación de inseguridad por parte de los ciudadanos y los que nos visitan.
A lo mejor por ver menos agentes de lo que a ellos les gustaría en las calles o de los que ellos están acostumbrados, quizá.
Sí, realmente la percepción de la presencia de las fuerzas del cuerpo de seguridad, que bueno, que eso transmite una seguridad que es lo que creo que se echa de menos en lo que es infraestructura.
¿Tiene plenas competencias en seguridad ciudadana la Policía Canaria?
Sí, la Policía Canaria tiene las mismas competencias que la Fuerza de Control de Seguridad del Estado en seguridad ciudadana.
¿Qué sitios concretos van a patrullar, comisario?
Hemos tenido reuniones de coordinación tanto con Guardia Civil, Policía Nacional como con Policía Local. Tenga usted en cuenta que la mayoría del territorio es competencia de la Guardia Civil por demarcación. La Policía Nacional está en Puerto de Rosario y nosotros nos vamos a mover por toda la isla. Hemos hecho un plan de trabajo en el que las unidades se van a mover pues tanto por la zona de Morrojable, Gran Tarajal, Costa Calma, como por la zona norte y centro, Puerto de Rosario, Corralejo y Caleta de Fuste, y toda esa zona por ahí.
O sea que se van a coordinar con los otros cuerpos y fuerzas de seguridad para repartirse las zonas, digamos, más o menos.
Exactamente. Lo que hemos hecho es, pues, nosotros darle a ellos también el plan de trabajo para que ellos también puedan coordinar sus unidades y pues, por ejemplo, nosotros estamos, como hicimos ayer por la tarde-noche en Morrojable, Costa Calma y Gran Tarajal, pues ellos mueven sus unidades también en base a las necesidades que tengan de patrullaje.
Una docena de gente son las que van a estar allí repitiendo, bueno, lo que ya han hecho en La Gomera, concretamente en Valle Gran Rey, creo que estuvieron un tiempo y salieron satisfechos de esa experiencia. Y si y todavía creo que siguen en La Palma, ¿no? Hay un dispositivo precisamente en esta misma línea que la que va a haber en Fuerteventura.
Exacto, la presencia del Cuerpo General en otras islas como La Gomera y La Palma, que ha sido muy positiva. En La Gomera el despliegue fue temporal en Valle Gran Rey, que ayudó a reconducir la situación, que generaba esa sensación de seguridad entre la población, y en La Palma es el mismo, un dispositivo parecido, en los llanos de Aridane, que también ha contribuido a mejorar la seguridad y sigue activo hasta esta fecha. Seguimos todavía en la zona.
Claro, la cuestión, comisario, es que tengan demasiado éxito. Es decir, que los ciudadanos les guste esta intervención y que luego los reclamen más a menudo, ¿no? Quiero decir, que no se puedan ir de Fuerteventura ahora, por ejemplo.
Bueno, nuestra idea o la idea de la consejería es que con hay un plan de despliegue en el que estaremos... esperemos que pronto, de forma fija en esas islas.
O sea, la idea es ahora hacer como una especie de bueno, de comisión de servicio, por así decirlo, ¿no? Que se trasladan unos agentes, aunque no sea el lugar de donde están, y después más adelante ya quedarse allí.
Exactamente, se está trabajando sobre diferentes lugares donde se montarán comisarías insulares para luego ya, de forma definitiva, hacer el despliegue en las islas no capitalinas.
Bueno, pues a ver si ese despliegue se da. Marta, ¿alguna cuestión desde Fuerteventura que quieras plantear al comisario?
No, más y de primeras yo creo que lo tienes bastante cubierto.
Bueno, pues José Luis de los Reyes, comisario del Cuerpo General de la Policía Canaria, muchas gracias por habernos atendido y suerte con esta misión. Gracias.
Muchas gracias, Roberto. Buen día.
Bueno, pues ahí está la Policía Canaria que se va a Fuerteventura. Ya nos irás contando, Marta, cómo
sí,
se desarrolla.
Sí. Sobre todo esa sensación de seguridad ciudadana, la sensación en la ciudadanía.
De ver a gente. Nos queda ver si esto responde, esa sensación responde a unos datos ciertos de una mayor cantidad de delitos o de infracciones en la isla. Pero bueno, esto nos lo dejamos de tarea para mañana para ver, porque no tenía ese dato el comisario de la Policía Canaria. Gracias, Marta. Buenos días.
Buen día.
Claro, porque una cosa es la percepción, Pinero, y otra cosa es la realidad. Esto
pero
también
bueno,
es importante.
Pero sí, ¿no? Ayuda, ¿no? En muchos casos ayuda a ver a la policía en la calle cuando tienes esa sensación de que hay algún tipo de problema.
De que, exactamente, no. Eso viene bien y en eso va la Policía Canaria. Bueno, enseguida volvemos hablando de más cosas, a punto ya de llegar a las 10 menos 10 de la mañana.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Suministro Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el polígono industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
En Herrera Incope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
El sillón descanso de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax, regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con precios rebajadísimos. Están en Muebles Capitol.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdino. Mandarina a 1,55 y filete de novillo a 8,45. Solo hasta el 26 de febrero. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pinter nos recuerda la importancia del placer de volar sin problemas, sin preocupaciones, en los vuelos de Canarias a Madrid, por ejemplo, 8 cada día desde Gran Canaria o desde Tenerife. Que vuela desde otra isla, tranquilo, las conexiones están incluidas en el precio. Y después ya es volar en modo canario, relajado, con aperitivo gourmet, con filas de solo 2 asientos y más espacio para el confort y con la conexión para ver la película o su serie favorita a bordo. Esto es activar el modo canario y sentirse en las islas desde que subes al avión, dejándose llevar. Hoy nuestra noticia del día, que nos trae Winter, tiene que ver con ese acuerdo que no termina de llegar entre el gobierno de Canarias y el estatal para el reparto de menores migrantes que ahora mismo tutela Canarias en exclusiva. Más de 6.000, recuerden, 4.500 de ellos podrían ser repartidos por otras comunidades. Hemos hablado con el secretario de Estado de Juventud e Infancia esta mañana, que no nos pone una fecha clara, que quieren que les diga, para la firma de ese acuerdo.
Que el traslado sea con garantías, con criterios además de dimensión que permitan a estos chavales tener itinerarios de formación, de transición a vida adulta y además responder a una demanda de mano de obra, una demanda que necesitamos casi a nivel de supervivencia en el Estado español de la migración como elemento socioeconómico, y necesitamos que eso sea garantista.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En cuanto nos vayamos nosotros, llega Herrera en COPE en cada una de sus islas. Vamos a repasar cuáles son los temas que traen hoy de cabecera. En Gran Canaria, Santi Morollón, el intrusismo médico en Las Palmas. A ver, cuéntanos sí, de qué va esto, ¿eh?
Sí, así es, efectivamente. El Colegio de Médicos de Las Palmas, buenos días Roberto, se ha personado en un juicio que tiene lugar contra dos personas, en este caso dos mujeres, acusadas de intrusismo laboral y de inyectar plasma rico en plaquetas y toxina botulínica en al menos en tres establecimientos distintos, un salón de belleza en la aldea de San Nicolás y dos centros estéticos en Las Palmas de Gran Canaria. Es particularmente peligroso porque si sale mal, hay algún tipo de problema, las afectadas no tienen a quién demandar o denunciar. Nos lo va a contar Marta León, que es la secretaria del Colegio de Médicos. Y también estaremos atentos a las demandas del colectivo de los vecinos de El Polvorín en Las Palmas de Gran Canaria, que en este caso se están quejando, por ejemplo, de la falta de aparcamiento que hay en la zona. Una grave carencia, dicen, y le solicitan medidas y remedios al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Eso entre otras cosas.
Oye, esto del intrusismo médico es un tema que hacérselo mirar. Siempre suelen decir, si es demasiado barato, desconfíe, ¿no? En principio, o sea, hay una diferencia demasiado grande. Y después el sitio donde es, No es lo mismo una clínica con todos los medios que un piso cualquiera en un sitio. Eso también nos, o una peluquería, qué sé yo. Eso también nos debería hacer desconfiar,
Claro, es que además, por ejemplo, en el Colegio de Médicos lo que están diciendo es que siempre tengamos cuidado y que veamos que se puede acreditar por parte de los supuestos profesionales que nos van a atender que tienen una licencia y, bueno, pues un respaldo jurídico para realizar la actividad que, bueno, pues están vendiendo, porque efectivamente estamos hablando de una cuestión de salud. Y de hecho no es la primera vez, Roberto, que el Colegio de Médicos tiene que denunciar prácticas de intrusismo laboral en Las Palmas. No, no, es una práctica frecuente.
Claro, los problemas que se generan a veces para muchas personas que, bueno, pues se decantan por ese tipo de servicio y que después no resulta como ellos querían.
Exacto.
En La Palma, Miguel Ángel San Blas, creo que van a hablar de la sequía, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hablar en concreto de la aprobación por fin del plan hidrológico insular, la aprobación en definitiva del tercer ciclo en la isla de La Palma. Va a estar con nosotros el viceconsejero de Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, o sea que hablaremos de esa situación y de otras, como por ejemplo, qué va a pasar con las inversiones previstas para la mejora del túnel de trasvase o el canal, el LP2. Además hablaremos de otros asuntos. Nos vamos a dar una vuelta hoy por San Andrés y Sauce para hablar del municipio del norte de La Palma, pero también concretamente de una obra que se dilata en el tiempo, que parece que está llegando a la conclusión, que es la obra de acceso a Los Tilos, uno de los puntos pues más visitados turísticamente hablando en la isla de La Palma.
El último verano estaba cerrado, el acceso a Los Tilos, ¿sigue así?
Sigue cerrado. Es que el problema viene, data ya de diciembre del año 23, con un desprendimiento y no termina de tener fecha de apertura. Parecía que ya iba a ser este pasado diciembre, es decir, en diciembre del 24, pero se va dilatando en el tiempo y repito que es uno de los núcleos más importantes en cuanto a recibir turistas en la isla.
Para quien no lo sepa o quien no conozca la isla de La Palma, la cascada de Los Tilos es uno de los atractivos turísticos de las islas principales. Es uno de los puntos más bonitos que ver y que además tiene un fácil acceso desde la carretera, pero claro, que lleva cerrado desde 2023. Bueno, pues a ver si les dicen algo, les ponen una fecha, sobre todo a punto de acabar, les han dicho que está, ¿no?
Sí, sí, está a punto de acabar. Por lo visto la obra era muy complicada, había que hacer un falso túnel para evitar esos desprendimientos en la carretera, pero claro, esto se ha ido dilatando en el tiempo, han ido dando fechas y las fechas hasta ahora pues no han terminado por cumplirse.
No sé. ¿De qué nos suena eso?
¿De qué me suena, no?
Bueno, y en Tenerife, Guillermo García, ¿cuáles son los contenidos esta mañana?
Vamos a seguir hablando de ocupación, Roberto. Está muy candente el asunto. Vamos a contar el caso de Jesús. Es una persona a la que le han ocupado su vivienda en Tacoronte, en el municipio del norte de Tenerife. Está viviendo en un piso de alquiler, lo está pasando mal y les va a contar su historia. También vamos a conocer detalles de la ocupación en San Cristóbal de la Laguna de la Casa Terrera de una octogenaria que está ingresada en el Hospital Universitario.
Lo hemos leído antes en el día. Esta señora está ingresada y no le pueden dar de alta porque le han ocupado la casa.
Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Vecinos, la Atalaya, que es esta zona, y nos va a dar los detalles porque nos contaba que incluso los ocupas han accedido por la parte trasera de esta casa y han puesto hasta una alarma, que ya es el colmo que ya no ocupa ponga una alarma. Bueno, nos lo va a contar el presidente de la Asociación de Vecinos, Roberto.
Entendido, perdona Guillermo, hemos hablado estos días que cuando se ocupa una primera vivienda, eso por lo menos nos ha dicho la policía cuando hemos hablado con ellos, cuando se ocupa una vivienda, una primera vivienda o segunda residencia, el desalojo es mucho más sencillo. Claro. Vamos a ver si es verdad, porque esta señora está pendiente de volver a su casa.
Claro, esta señora está de momento ingresada en el Hospital Universitario de Canarias, pero bueno. Vamos a hablar de todo este tema también, de qué pueden hacer las policías locales con Jesús Illado, el delegado del SACIF, con el cual vamos a hablar también de que hay hasta 80 80 autocaravanas aparcadas ahora mismo en el parking de Las Teresitas, de la playa de Las Teresitas. Es un asunto que vamos a tratar con Jesús Illada y con Juan Martín, que es presidente de la Asociación de Autocaravanas y Camperos Homologados de...
Pero estas caravanas se están utilizando como segunda, como vivienda, mejor dicho.
Hay algunas de ellas que están poniendo sus enseres por fuera, que están poniendo tiendas de campaña, etcétera, y eso es absolutamente legal.
Yo estoy viendo por las calles, en muchas ciudades, y no turísticas necesariamente,